Como le habíamos adelantado, ya vamos a volver con otros temas de la actualidad nacional, pero por un momento vamos a abrir la ventana, vamos a ver lo que está ocurriendo en Brasil y le vamos a dar el abrazo de siempre y el agradecimiento por estar con nosotros a nuestra querida amiga, la periodista Natalia Scarabotto, desde Río de Janeiro, informando para Fuerte y Claro. Natalia, el gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida.
Hola, Martín. Gracias. Mucho gusto ser parte de más un Fuerte y Claro. Estoy muy bien aquí en cuarentena, como la mayoría de las personas en Uruguay, en Brasil y en todo el mundo.
¿Cómo se vive una cuarentena nada menos que en Río de Janeiro, Natalia?
Bueno, la verdad es que aquí la cuarentena no es totalmente obligatoria. Muchas personas están en casa siguiendo las recomendaciones, pero como no tenemos un decreto, no es obligatoria totalmente. Entonces tiene mucha gente en las calles. Pero aquí en Río, en mi casa, estamos bien. Y bueno, hago algunas cosas por el día, veo muchos periódicos, asisto a la tele. Bueno, lo que pasa es que por lo menos aquí en Río ahora no está muy caluroso. Entonces no estamos dejando de ir a playa, nada de esto, porque muchos días no está caluroso y muchas veces llueve.
Claro.
Entonces, si estuviéramos en verano sería peor, porque ahí no podríamos ir a la playa y todo eso, y sería
Claro.
muy malo, pero
El impacto
así más.
cultural es muy fuerte, ¿no? Porque el brasileño, y ni que hablar, el carioca está sumamente relacionado al mar. Así que imagínate, si no podía bajar al agua, era mucho más complicado. Natalia, hablando de salir a la calle, ¿no? Vos decías algo recién. Que tiene muchas similitudes con lo que está ocurriendo en Uruguay. Acá en Uruguay no hay una cuarentena obligatoria, no hay un decreto obligatorio. La diferencia es que no tenemos un presidente como Bolsonaro, que no solamente no tiene un decreto de obligatoriedad en la cuarentena, sino que trata de dar un ejemplo totalmente contrario al que cualquier técnico o facultativo de la salud está dando, que es justamente el de tratar de cuidar y cuidarse, pero cuidar a los demás, no solamente cuidarse uno, ¿no? Y participó en una manifestación el domingo pasado que ¿cómo podemos definirlo? ¿Fue un acto? ¿Qué representa? ¿Qué quiso hacer Bolsonaro con eso?
Bueno, sí, Bolsonaro estuvo en un acto el domingo, un acto en Brasilia, de un grupo de personas, de simpatizantes de gobierno, que pedían que fueran a las calles para pedir una intervención militar en el país, el cierre del Congreso y lo fin de lo aislamiento social.
O sea,
Es
una
una
suerte,
medida.
lo que estaban pidiendo era como una suerte de golpe de Estado y además de que no hubiera llamado al confinamiento. Básicamente las dos cosas,
Sí,
¿no?
eso, exacto, las dos cosas. Y bueno, vale decir también que Bolsonaro está en esta manifestación, fue esta manifestación, y Bolsonaro ya era una persona considerada por la OMS como un grupo de riesgo, porque ya tiene más de 60 años, tiene 65. Pero bueno, Bolsonaro estuvo en esta manifestación y habló para los manifestantes encima de una camioneta. Gritó que no queremos negociar nada, hablando de esta cuestión del gobierno y del gobierno con el Congreso, porque el gobierno no quiere hacer una cuarentena, pero el Congreso saca este poder de Bolsonaro, diciendo que no es Bolsonaro que va a decidir, que cada estado puede decidir lo que va a hacer en su estado, en su ciudad. Entonces, dice que no queremos negociar nada en esta referencia del Congreso y todo esto. Esta declaración fue para un grupo de personas que estaban pidiendo esta intervención militar, estamos con carteles pidiendo la vuelta, que volviese el acto institucional número 5, que fue un de más graves de la dictadura militar brasileña, que cerró el Congreso y puso fin a muchos derechos constitucionales.
Claro.
Y bueno, Bolsonaro también dijo que todos en Brasil tienen que entender que somos sumisos a la voluntad del pueblo brasileño, cuente con su presidente para hacer lo que sea necesario para mantener la democracia y garantizar los más sagrados. en las palabras de Bolsonaro. Pero todo eso incitando a los manifestantes que pedían a la vuelta de los militares. Que fue una postura.
Básicamente, algo así como estamos a las órdenes, le quiso decir Bolsonaro a los manifestantes. Vos decías, y lo digo de manera tragicómica, ¿no? Vos decías recién que
Sí.
Bolsonaro está dentro del grupo de riesgo por su edad. Yo creo que Bolsonaro está en el grupo de riesgo por la mentalidad que tiene y por las ideas que manifiesta y difunde, ¿no?
Sí, el propio grupo de riesgo pone a todos en riesgo también con esta mentalidad. Y
Absolutamente.
bueno, por una postura de un presidente así es muy preocupante, tanto por salir a la calle,
Claro.
incitar a las personas, hagan manifestaciones, estén juntas, siendo que la recomendación de la Organización Mundial de Salud para que las personas no estén juntas. Es muy preocupante, pero también desde el punto de vista de que un apoyo a los actos contra la democracia también es muy, muy, muy preocupante para Brasil. La idea del ingreso de la dictadura militar ya impregnó los discursos de ministros y otras personas vinculadas al gobierno desde el año pasado, pero ahora el presidente, estando en un acto de estos, hablando así, hablando contra el Congreso, y estas cosas, me parece que deja el futuro de la democracia brasileña un poco sin sabernos, no sabemos qué puede pasar con el futuro de nuestra democracia si tenemos
Claro.
un presidente que no respeta la democracia. Y es inaceptable tener un presidente que ataque las instituciones del país de esta manera. Y bueno, con esto las instituciones tienen que actuar como controles y equilibrios dentro del sistema democrático, garantizando el funcionamiento pleno y libre de la democracia.
Natalia,
Pero
las autoridades brasileñas tomaron posición sobre esto que hizo Bolsonaro porque vos lo acabás de decir, es muy grave, ¿no? El hecho de que un presidente democráticamente electo, uno podrá estar o no de acuerdo, pero Bolsonaro llegó a través de elecciones, esté socavando las instituciones desde adentro, siendo elegido democráticamente, ¿no?
sí. Lo que podemos observar es que este discurso más radical llega en un momento de debilidad del gobierno, en que el presidente está más aislado políticamente debido a esta posición con la pandemia. Hablamos de esto en el último fuerte claro que yo participé. Pero sí, bueno, las instituciones tomaron una posición. Es importante decir que el gobierno tiene una ala militar muy fuerte, que da una fuerza importante para el gobierno, pero en este caso los militares hablan con un tono más moderado. El ministro de Defensa, Fernando Azevedo de Silva, publicó una declaración oficial el lunes diciendo que las Fuerzas Armadas están trabajando para mantener la paz y la estabilidad en el país en conformidad con la Constitución Federal. Entonces fueron más moderados en este sentido y otras personas importantes también ha tomado una posición. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que el episodio es una crueldad imperdonable para las familias de las víctimas. Todo el mundo está unido contra el coronavirus. En Brasil tenemos que luchar contra la corona, contra el corona y contra el virus del autoritarismo. Es más trabajo, pero ganaremos. En nombre de la Cámara de Diputados, repudio todos y cada uno de los actos que defiendan la dictadura y contra la Constitución. Estas fueron las palabras del presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia. Y bueno, el ministro Gilmar Mendes de la Corte Federal Suprema también dijo, con respecto a los manifestantes que pidieron el regreso del acto institucional número 5, que decíamos que fue el más represivo de la dictadura militar brasileña, Gilmar Mendes dijo que invocar este acto, el regreso de la dictadura, es romper el cumplimiento de la Constitución y con la orden democrática. Entonces ellos se posicionaron y la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para investigar la organización de estos actos antidemocráticos en Brasilia y en otras ciudades del país, que también ocurrieran al domingo.
Natalia, hay otro elemento que me parece importante en estos minutos que nos quedan aprovechar para consultarte, ¿no? Porque tú ya habías hablado algo al respecto de este tema en el contacto anterior. En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Bolsonaro, su gobierno, definió el cambio nada más ni nada menos que del ministro de Salud Pública de Brasil. O sea, cambiar a una figura clave en el medio de la crisis no parece, a priori, la señal más inteligente, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo ahora de este ministerio, de esta cartera tan importante en un país tan grande como Brasil? ¿Y qué se puede esperar de la gestión del gobierno cuando vos tenés un presidente como Bolsonaro que habla de una gripecita y le quita todo tipo de importancia a la pandemia y ahora encima echó al ministro, ¿no?
Sí, bueno, seguro que un cambio de este en el Ministerio de Salud en este momento es un desafío, es un desafío, es algo que nosotros como brasileños, como periodistas, estamos muy, tenemos que tener mucha atención con esto porque no sabemos o qué puede pasar con el nuevo ministro. El primer ministro ya estaba en el gobierno, ya tenía una equipe técnica que se conocía, que tenía confianza y que estaba haciendo un trabajo, y ahora este trabajo puede ser, puede dejar de ser hecho para iniciar un nuevo, un diferente trabajo con una nueva equipe, un nuevo ministro. Y bueno, el viernes este nuevo ministro de salud, el oncólogo Nelson Teich, asumió en lugar de Luis Antonio Mandetta, quien había estado en el cargo desde el comienzo del gobierno Bolsonaro. Y Mandetta fue despedido, hablamos de esto en el otro programa. Mandetta fue despedido después de ganar popularidad en el gobierno y por no estar de acuerdo con el presidente Bolsonaro para liderar la pandemia contra el coronavirus. Entonces, Mandetta tenía ideas y acciones diferentes de lo que dice Bolsonaro. Por ejemplo, que Bolsonaro quería el aislamiento social vertical, solo para las personas que ya tienen enfermedad, para los grupos de riesgo. Y Mandetta no era a favor de esto, era contra esto, y decía en la tele, en las entrevistas, que no, que todos deberían quedarse en casa. Entonces, posicionamientos diferentes. Este gaño de popularidad de Mandetta hizo con que Bolsonaro rechazase. Y con esto, sí, como tú dices, ahora tenemos un Ministerio de la Salud que tiene como un diferente Ministerio de la Salud, porque la persona que va a estar a frente de él ahora está más alineado con lo que piensa el gobierno, con lo que piensa el presidente. Este nuevo ministro, Nelson Teich, va a tener que enfrentar esta lucha contra la pandemia de coronavirus en vista del interés del presidente de no dañar la economía del país. Este es otro tema muy importante, muy fuerte, que Bolsonaro tiene hablado sobre la economía, sobre las personas quedar en casa va a dañar la economía, y este nuevo ministro va a tener que trabajar con esto, porque seguro que por estar ahora en el ministerio es porque va a tener que atender los intereses también del presidente, pero también se dice que todos pueden salir a la calle, está terminada la cuarentena, vamos a tener un problema sanitario, un problema de salud muy grande en Brasil. Entonces, este ministro va a tener que jugar con esta situación, va a tener que trabajar dentro de esta situación en Brasil. Y bueno, hablando un poco más de cómo fue esta llegada del ministro, un poquito más de quién es este ministro, este nuevo ministro, Nelson Teich, está más, por estos primeros días, está más haciendo reuniones y no dando entrevistas. Tal vez lo que esperamos es que la primera entrevista de él sea hoy, pero lo que vimos es que en este primer momento, en su discurso de inauguración, ella no habló de los temas polémicos de Bolsonaro, como por ejemplo esta cuestión de hacinamiento vertical y estas cosas. Ella no habló de estos temas e intentó quedarse más hablando de temas como lo que va a hacer el ministerio. Habló un poquito de que lo ministerio tiene siempre que pensar en las personas y que el ministerio va a trabajar más con los estados de la ciudad para en este combate al coronavirus. Como te dije, la expectativa es que la primera conferencia de prensa de este nuevo ministro sea hoy, ahora por la tarde, y así vamos con esta, tal vez con esta primera conferencia de prensa, vamos a saber un poco más, porque hasta ahora no sabemos mucho qué va a hacer el ministerio, cómo es que van a trabajar esta nueva equipo y todo esto. Entonces ahora tenemos algunas preguntas que no tiene respuestas, como cómo van a ser las pruebas masivas que quiere hacer el gobierno, sobre el equipo, sobre el nuevo equipo técnico de este ministerio, de este nuevo ministro, además de saber en la práctica cómo es que van a ser las estrategias del nuevo ministro con esta cuestión de los estados y municipios para trabajar juntos y todo eso. Y todo esto en el medio del avance del coronavirus en nuestro país. Hasta ayer, Brasil registró más de 44.500 casos confirmados y 2.800 muertes en todo el país. Entonces, es un cambio político, un cambio político importante, pero que va a afectar directamente la vida de los brasileños. Entonces estamos muy atentos a esto y a saber cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el trabajo de este nuevo ministro, ante que el Brasil sigue con cada día más y más casos de coronavirus y los estados siguen sufriendo cada vez más con tantos casos y tantas muertes por coronavirus. Es como empezar un trabajo otra vez, un trabajo que ya estaba siendo hecho y ahora tuvieron que parar, que se paró, ¿no? Y que ahora van a empezar otra vez con otras personas, otros cambios. Entonces es como no tener una continuidad del trabajo que ya estaba siendo hecho.
Natalia, yo te quiero agradecer, como siempre, este contacto, la claridad de este relato que por momentos realmente estremece, ¿no? De entender o tratar de, al menos de codificar, ¿no? La mentalidad de Bolsonaro y este tipo de planteos que por momentos uno no termina de comprender, ¿no? Esto de que va un poco en línea con lo que yo hablaba hoy en el arranque del programa, ¿no? Cómo la derecha se complica a sí misma, ha pasado en estas últimas horas. En el Uruguay también, ¿no? Generando una crisis dentro de la crisis, ya bastante complicada, perdón, ya bastante complicada es la crisis en sí misma, como para todavía sumarle nuevas crisis dentro de esa crisis, ¿no? Bastante complicada es la pandemia, bastante complicada es también la crisis económica derivada de la pandemia, como para generar este tipo de crisis a nivel institucional, a nivel del funcionamiento del gobierno. Así que agradecerte, como siempre, este rato de comunicación en Fuerte y Claro, y si te parece, en unos días nada más, retomamos el contacto y seguimos de cerca cómo sigue evolucionando la situación allí en Brasil, que también mucho nos importa porque estamos pegaditos, así que vale la pena prestarle atención. El abrazo grande y la seguimos en unos días, ¿eh?
Vale, gracias, Martín. Seguimos hablando y bueno, cuando tengan novedades en Brasil, hablamos otra vez.